Pues vamos a comenzar con esta primera parte del chamanismo dirigida hacia la conexión para entender cómo funciona, cómo nos conectamos con la naturaleza, con los ángeles, desde el chamán, no desde el medium ni desde el canalizador. Son conceptos completamente diferentes que viene bien diferenciar porque algunos los mezcláis y genera problemas energéticos. El primero, que es el más famoso y el más antiguo, el del espiritista, sería el que se llama medium. Es la persona que un espíritu le posee. Entonces la persona como que cede su cuerpo a otra energía. A todo el mundo le ha ocurrido alguna vez que de repente se ha enfadado sin razón o ha sentido ganas de decir algo y no sabe por qué lo quería decir o lo ha dicho. O ha sentido tristeza, como cuando vamos a un lugar y no sabemos por qué tenemos ganas de llorar, como un funeral. Pues eso sería lo que hace un medium. La energía que en el entorno le posee. El medium pierde el control completo y se lo da a las entidades o energías que le rodean. Es un tipo de trabajo que yo no hago, entonces no soy experta en él. Pero sí que me ha tocado limpiar a muchas personas que les ocurre. Y cuando nos ocurre, a veces podemos definir y decir, solamente quiero ceder mi cuerpo o mi campo a estas energías. Pero tarde o temprano estás cediendo también tu conciencia, tu control, el poder de tu vida. Y eso genera un desgaste y genera muchos problemas. Y las personas que normalmente hacen de mediums acaban desgastándose, perdiendo el control. Y sus canalizaciones y sus mensajes son muy buenos. Hay músicos, pintores. Había un pianista que se hizo famoso, era medium pianista. Entonces tocaba música de pianistas ya fallecidos. También hay pintores que hacen eso y escultores. Y lo hacen perfecto. Como si ellos fuesen ese difunto. Y bueno, pues eso es ser medio. Ser canalizador, el canalizador abre el canal y el espíritu, el ser, el ángel, se pone en ese canal, no en él, sino en el canal. El mensaje atraviesa ese canal. Y la persona no cede su cuerpo ni su conciencia. Pero la energía sí le atraviesa, como cuando hacemos imposición de manos. Entonces el canal tiene que estar limpio y tiene que estar en un lugar determinado, porque esa energía sí pasa a través de él. No el ser, sino el mensaje, con toda la energía que tenga el mensaje. El canalizador no pierde el control, puede dirigir esa energía como quiera o puede no traerla. Tiene que tener el control de qué seres hay, dónde están, cómo se sitúan. Y bueno, pues eso sería el canalizador, que es lo que la mayor parte de la gente hace cuando dice, jo, pues todo esto me está llegando y no sé de dónde. Y empiezan a hablar y empiezan a decir, eso sería un canalizador. El ángel, el ser, la entidad o el demonio está en la misma habitación, en el mismo espacio. Y el canalizador lo siente y recibe el mensaje. ¿Qué ocurre? Que ese mensaje no deja de ser tuyo. El que dice el mensaje es el mensajero. Aunque el mensaje o las palabras vengan de fuera, el mensaje ha pasado por ti, así que es tuyo. Es como si alguien te dice, esa persona es tonta. Y tú mañana lo repites y dices, pero no son palabras mías, ¿eh? Claro que son tuyas. Si tú las has dicho, son tuyas. Y entonces viene el ángel y el ser, da lo mismo que ser sea, se pone a tu lado y tú dices sus palabras y ese mensaje ya es tuyo. No puedes evadir la responsabilidad de decirlo. Que muchas personas lo hacen cuando trabajan la canalización y esto también les genera muchos problemas. Muchas personas dicen, pero no es un mensaje mío, me llega de fuera. Sí, aunque te llegue de fuera, tú lo dices, así que como tú lo dices, es tuyo, tiene parte de ti. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque lo que genere ese mensaje es karma para ti, no para el ser que te lo ha dicho. El ser que te lo ha dicho no va a sumar karma negativo. Pero si lo que tú dices, ese consejo, le daña a esa otra persona o le afecta, eso es karma para ti. Y bueno, pues luego está la forma de canalización o de conectar de los chamanes, que es algo completamente distinto. Los chamanes vienen del tangrinismo. La palabra chamán viene de Rusia y viene del tangrinismo. El tangrinismo es una antigua religión que considera que hay personas que son capaces de vivir entre medias de los mundos o de los planos, que son los chamanes. Y son los mediadores. Hacen que todo tenga equilibrio. Son como esas personas que conocen, de hecho tienen que conocer, es parte de ser chamán, el idioma de los animales. No porque sean amigos de los animales, sino porque así hacen de intermediarios. El chamán que dice, es que soy amigo de los animales, mal chamán. No puede ser amigo de unos ni de otros. El chamán es el intermediario, es el mediador. Es como un mediador de una discusión. No puedes estar a favor ni de uno ni de otro. Tienes que conseguir que los mundos vivan en equilibrio. Eso sería un chamán en su origen. El chamán no actúa a favor de los humanos, ni a favor de los seres espirituales, ni a favor de los animales. Actúa para que entre todos puedan convivir. Considera que todo está en perfecta conexión. El agua, el cielo, el sol, el fuego, todo está en un equilibrio perfecto, y lo único que hace el chamán es sentir ese equilibrio y esa conexión y mantener una armonía entre todos esos aspectos de la naturaleza y de la esencia. Entonces, por ejemplo, tú quieres construir una casa. Pues, ¿qué haces? Llamarías a un chamán y el chamán va al lugar y mira a ver qué seres hay ahí y les pide permiso. Les dice a los seres de ese lugar, oye, ¿aquí se puede construir una casa? Y los seres le dicen al chamán, no, aquí no se puede construir una casa o tiraremos la casa. Bueno, pues el chamán no puede ir en contra de esos seres y hacer un ritual y apartarlos. Tiene que decirle al humano, mira, aquí mejor no construyas, ponte un poquito más a otro lado. Entonces el chamán también te tiene que decir cuándo un viaje es propicio, cuándo algo va a funcionar mejor, en qué momento se puede celebrar un evento más maravilloso, cuándo es el mejor momento para tener un hijo, para empezar un trabajo. El chamán mira las conexiones cuando está todo en conexión y en armonía, y cuando hay algo en desarmonía, busca que las diferentes partes que estén en lucha acaben más o menos bien. Solo hace eso. Entonces su manera de conectar es mucho más de igual a igual. No ve los de arriba o los de abajo, sino que todos son seres que son parte de un mismo círculo. Los ángeles no son seres superiores para el chamán, sino que son seres de otros planos, de otros niveles, con otra conciencia. Igual que los niños no son seres inferiores que aún no han madurado, sino que son personas que están en otra etapa de vida que un adulto. Entonces el chamán no tiene superiores e inferiores, sino que todo tiene una misma conciencia, una misma inteligencia, y todo está conectado por igual. Es muy bonita esta conexión. Entonces, entre estas conexiones, claro que es muy diferente conectar con un ángel que conectar con un deva de la naturaleza. Los ángeles son seres que no tienen por qué reencarnarse, y si se reencarnan son como humanos, o entonces alguna vez han sido fantasmas y han sido espíritus perdidos. Y estos ángeles pueden hablar con dioses y con seres superiores y tienen cierta sabiduría espiritual, divina, más allá de la vida humana. Los ángeles tienen preferencia por los humanos porque nos conocen a nosotros más. Claro que les dan penas los bosques y los animales y las entidades, pero es que ellos en las entidades no reconocen a nada, a veces ni siquiera las ven. Pero en los humanos sí, porque ven a sus hijos, hermanos, primos, familiares, parejas de otras vidas o gente con los que están más conectados. Y los ángeles no tienen sexualidad, no tienen deseos, ni miedo, ni colores. Todo es luz, todo es blanco, todo es amor, armonía. No tienen luchas. El ángel nunca ha conocido el hambre. No sabe lo que es el hambre. Así que no puede aconsejarte, no puede ver el hambre en ti porque no lo conoce. Sabe si lo tienes, pero no sabe cómo calmarte el hambre. Y los devas de la naturaleza es algo muy distinto. Están totalmente relacionados con la vida. Hoy vamos a tratar más, voy a intentar la mitad tratar sobre estos devas de la naturaleza. Los devas de la naturaleza son tus mejores aliados, consejeros, y los que te van a poner trabas en el camino para que las cosas no te salgan, o los que te van a ayudar. Son los que pueden conseguir que tengas más trabajo. Las personas que tienen poca tierra, por mucho que crean que conectan con las hadas, no conectan con las hadas. Las hadas son guerreras y son salvajes porque son seres de la naturaleza. Sutiles, pero comprenden lo que es la muerte, lo que es el nacimiento y lo que es la lucha. Y aunque rían y sonrían y vivan en la alegría, no son seres etéreos, frágiles, sino que son fuerzas poderosas de la naturaleza que se alimentan de prana y de energía vital. Y las personas que se rodean de hadas, aunque sí pueden tener un carácter dulce y encantador, en general suelen ser personas muy fuertes de salud, que se levantan con energía y con ganas y que se encuentran por todas partes monedas, oro, joyitas, detalles. Y hay muchas personas que les gusta la imagen del hada como algo sutil. Pero las hadas tienen muy mal genio. Pueden hacer que un mal invitado se tropiece nada más entrar en tu casa. O que se te caiga las cosas que tengas en las manos. Las hadas pertenecen al reino de la tierra. Y los duendes, elfos, enanos, trolls, todos los animalitos y seres estos que conocemos de fantasía del reino de la tierra, tienen carácter, son duros. Conectar con ellos a veces es conectar con travesuras. Que te salgan mal todo. Cuando están en enemistad contigo, tu casa puede tener grietas y portazos. Puedes perder las cosas, se te rompe la ropa y se te rompen objetos y hacen que te olvides de lo que tienes en las manos. Pueden generar discusiones de la nada y les encanta. Y líos y jaleos, les encanta generar jaleos y problemas. ¿Qué reclaman? Pues solamente su espacio. Lo único que quieren es eso, no atención. Muchos creen que si tú les pones frutita o chocolate o algo, les va a gustar. Pero no, lo único que quieren es que tú tengas un espacio de naturaleza, sean piedras o plantas o algo. No hace falta que lo cuides, y es salvaje mucho mejor. Pero que puedan estar a su aire ahí, que no quites las malas hierbas, que no cortes las flores, que les dejes crecer. Y que cuando llegue el momento de que los tengas que matar o que tengas que cortar el árbol, que es lo mismo, o cortar la planta, que les pidas permiso y tengas en cuenta su vida. Tengas consideración con ello. Los duendes de la tierra, los devas de la tierra, serían los responsables de accidentes de tráfico, grietas, fallas, casas que se derrumban, tejados rotos. Pues ese tipo de cosas, cuando os ha ocurrido, si os ha ocurrido, mala señal. ¿Cómo haces las paces con los duendes? Bueno, pues cuando tengas un duende enfadado, es que se nota un montón. Es muy bueno que le pongas muchos rinconcitos en la casa. A una persona que conozco que tenía un poco de enojo con los duendecillos y con los devas de la tierra, Le regalé una serie de plantas, sobre todo esas que están en un jarroncito redondito, que un invernadero interno así chiquitín. Esas cosas ayudan mucho. Es como que te ayuda a ver la tierra y no solamente ver la planta, sino ver la tierra, las raíces, las piedras y dejarle un espacio en tu casa y en tu hogar. Porque sí, sabes, cuando te pasa eso, sabes que tienes que estar en conexión con la tierra. Entonces puedes tener un huerto y conectar con las plantas e intentarlo. Pero es como ponerlas en el centro de tu salón o en el centro de tu cocina. No las piedras o las plantas sin más, sino como un espacio mágico de plantas. Un espacio mágico. Y entonces esas que son redondas a veces o cuadradas, que son de cristal y dentro hay plantitas muy bonitas y así. También viene muy bien cuando quieres hacer las paces con ellos que pongas detalles de oro, que vale monedas de oro con chocolate en la entrada de tu casa. Que les pongas una figurita o algo en la entrada de tu casa, no para señalar que eres amigo de los duendes, sino como para decir a todo el mundo que tú eres amigo de los duendes. No a los duendes, sino el duende de la entrada de la casa es una manera de que la gente sepa que tú tienes un duende que es amigo. A los duendes les encanta ser protagonistas, igual que las flores, hadas. A la tierra le gusta ser protagonista. Entonces, bueno, pues si no consigues hacer las paces con los elementales de la tierra, hay problemas en una zona, en una casa. Las casas tienden a deshacerse rápido, no tienen consistencia, reaparecen grietas, problemas en las ventanas, cosas que se rompen, se pierde el dinero, no hay oportunidades de trabajo. Los devas de la tierra se enfadan con la persona que ha participado en guerras en otra vida, sobre todo las guerras civiles, no las perdonan. Entonces, el enfado con los devas de la naturaleza, a diferencia de con los ángeles, dura vidas, ¿eh? Igual que podemos tener karma con personas, podemos tener karma con un elemento. Y las personas que han participado en guerras han destruido casas, familias y cosas, caminos, árboles. En otras vidas tienen muchos problemas con esa tierra. El chamán conecta con la tierra descalzo, respetando el espacio y escuchándoles. Los devas del aire, los silfos y las silfides, son una clave importante para hacerle una prueba a un chamán a ver si es bueno o no. En los cursos lo que yo hago es un ejercicio donde llamamos a los vientos, el viento del norte, del sur, del este y el oeste, y los escuchamos. Pero más allá de eso, los silfos y las silfides te avisan si viene una tormenta, si va a ocurrir algo malo, incluso te pueden decir si ha ocurrido algo horrible a 100, 200 o 500 kilómetros. Te avisan, te traen mensajes y te avisan de peligros. Te dicen que te apartes del camino cuando las cosas van mal. Tienen muy mal carácter pensar en las tormentas. Y en las tormentas cómo se pueden volver hasta eléctricas y todo el daño que pueden llegar a hacer si quieren. Son testarudos y son seres muy transparentes. Es muy difícil verles. Puedes negociar con ellos, pero normalmente no. Entonces, al chamán que es bueno, el cielo enseguida le habla. Los silfos enseguida le hablan y le traen mensajes. Y así sabes si una persona, pues, por el viento, por la brisa que rodea a esa persona, por los vientos que la rodean, si está conectada realmente con la naturaleza o no. ¿Qué ocurre cuando los vientos están enfadados contigo? Cuando tienes un karma con el viento, que puede ser por contaminar el aire, por haber soltado tóxicos al aire, por haber insultado o utilizado la palabra para hacer daño al mundo, por decretar cosas feas, por no creer y decirlo abiertamente en todo lo que no crees, por generar daño con el viento de tu cuerpo. Entonces es probable que te encuentres rodeado de personas que te mientan, caminos que no conducen a nada, que la vida dé vueltas y no tenga sentido, que te pierdas en una ciudad pequeña o en tu pueblo. Hay gente que se pierde en su propia casa, que no encuentres el norte. y que no sepas ni siquiera de qué estés hablando, que pierdas la concentración y los mensajes que te lleguen sean contradictorios, falsos, negativos, que hagan daño. Cuando hacemos las paces con los vientos de una persona, el chamán lo que consigue es que la persona recupere la cordura y pueda ver aquello que no consigue ver. A lo mejor lleva 10 años en una relación muy negativa, donde hay maltratos, y no consigue verlo. Entonces, cuando haces las paces con los devas de los vientos que le rodean, cuando consigues que haya un equilibrio, esos devas le ayudan a que vea en qué situación está, que se enfoque y pueda defender lo que piensa, enfocarse y ver lo que hay en la vida. A veces, pues una persona ha vivido en un lugar o ha vivido una experiencia y lo quiere negar, no quiere verlo, ni recordarlo, ni saber de ello, niega ese lugar o niega esa experiencia. Y entonces aquí pueden surgir conflictos con los devas de los vientos. Los devas de los vientos son la transparencia y la verdad. Entonces hay muchas personas que niegan cosas que han vivido en su vida o no quieren verlas como fueron de verdad y tienen problemas para poder entender e interpretar los mensajes que llegan del cielo. Así que les mandan cosas confusas o no les hacen ni caso. Hay vientos fríos que lo único que traen es dolor y castigo, pero por lo general los vientos nos traen mensajes de unión. Tenéis que pensar que un silfo, a diferencia de un duende de tierra, una piedra, lo que sería un mineral, el que sea, el mineral que sea o la planta que sea, crece en un lugar y ahí está, no se mueve. Pero el viento llega desde muy lejos, ha recorrido largas y largas distancias. Entonces es el elemental que más te ayuda a darte cuenta de que tú también eres el pensamiento que hay a miles de kilómetros. Que no solo eres lo que eres aquí y ahora, sino que eres todo lo que has escuchado y tu mente y tus pensamientos y tus palabras también volarán lejos. Entonces el viento que ahora mismo estáis sintiendo, ese viento no viene de al lado, de 10 metros más allá. Ese viento ha recorrido kilómetros y te trae mensajes de kilómetros. Y cuando consigues conectar con ello, es como que todo el bosque habla entre ellos, los árboles hablan entre ellos. Es muy bonito. Y no solamente hablan entre ellos, sino que también se dicen lo que ocurre en otros bosques. Porque el viento te trae mensajes de muy, muy, muy lejos. Entonces, cuando tú conectas con esa energía, con esos devas te van a recordar que todo pensamiento y toda palabra atraviesa el universo. Para recordarlo, todas las tradiciones antiguas tienen sonidos y esos sonidos elevan, se supone que son para elevar la oración hasta el cielo y más allá. Y pueden ser cascabeles o tambores, o como el tambor chamánico, o pueden ser solamente palitos. Y esos sonidos que sacan estos instrumentos antiguos están diseñados para que la oración de tu corazón llegue al firmamento y más allá. Pues eso, el chamán sabe perfectamente que su palabra llega al firmamento y más allá. Y esto es algo muy bonito que aprendes cuando conectas con los devas del viento y del aire. Los devas del fuego son poderosos y guerreros. El chamán conecta con estos los últimos. La última prueba es la de fuego. Se presentan como niños. Y cuando tú lo ves, ves el fuego y la hoguera y encima hay como un niño travieso, pequeño, juguetón, pero ese es una fuerza interna muy grande. Cuando ves un chamán que conecta con el fuego, muy poca gente le puede mirar a los ojos, porque es muy intensa su mirada, está conectado con esa energía. Mientras está conectado con el fuego, quiero decir, cuando está haciendo un fuego ceremonial o cuidando el fuego de un temazcal. es una energía que fácilmente se descontrola y no tolera el ego ni las sombras. Muchas personas realizan un camino tántrico, pero no pueden conectar con los devas del fuego, porque los devas del fuego, si ven una pizca de orgullo, te queman. No lo van a dudar. No buscan a las personas buenas, inocentes y dulces, sino a las personas realmente entregadas, que no duden, como guerreros, que se vendan los ojos, dejan de pensar y solo se guían por el corazón, por lo que sienten, ya sean impulsos, instintos, o sea realmente un sentimiento profundo y transformador. Conectar con los espíritus del fuego, igual que con los demás, el mensaje que vas a recibir, la fuerza que vas a recibir, es de se queda en ti, no te lo va a quitar nadie. La enemistad con el fuego, pues que genere incendios. Las personas que se les quema la casa, o que se les quema la comida cada 2x3, o que se les quema algo. Eso es obvio que es una pelea con los elementales del fuego. Y no es fácil sacarlos. Igual que otros elementales, si puedes negociar con ellos fácilmente, los elementales del fuego dejan como la amenaza: ya volveré. Si la persona no cambia, volveré. Y si no vuelvo con ella, vuelvo con sus hijos, pero volveré. Y, hijo, pues asusta, impresiona, ¿no? Cuando negocias con estos seres para que la persona no vuelva a sufrir, asusta. Y genera que al final esa familia y su descendencia tengan miedo al fuego. Dejen todo crudo y no consigan alimentar la energía de la pasión, del amor, de la fuerza. El fuego lo necesitamos para poder enfrentarnos a la vida, porque es la salud, es la chispa. Y los elementales del agua, que acabo con ellos, pero son con los primeros con los que se empieza, los devas, son grandes guardianes, suelen ser los que más te pueden ayudar, porque el mismo deva que tú ves el Pacífico, te lo vas a encontrar en el Mediterráneo. Están conectados en todo el mundo muy rápidamente a través del agua y son parte de todos nosotros y de nuestra vida. Y sobre todo, los devas del agua tienen la memoria de la humanidad. Entonces, el chamán, cuando entra en el agua, ya sea del río o del lago o del mar, entra en el agua sabiendo que el agua es sabia, porque tiene la memoria de la humanidad y porque ha recorrido todos los mundos y a todas las personas y ha estado en el cielo, bajo tierra y en el mar, en el océano, en el lago, ha estado en todas partes. Entonces es el elemento que te atraviesa, te genera, te da vida, te sana, te purifica, pero además te recuerda quién eres y te lleva a tu esencia. Cuando una persona tiene problemas con el agua, suele tener problemas de humedades y o se le inunda la casa o tiene problemas con los líquidos de su cuerpo. A veces puedes tener problemas con los conflictos del de al lado, no los tuyos, pero sigue siendo conflictos que tienes que resolver. Los conflictos con los devas del agua te obligan a que trabajes la unión con los demás en equilibrio, sin dar demasiado, sin dejar que te quiten y recibiendo regalos, permitiendo ser quien ayuda, pero también quien recibe ayuda, en un equilibrio, más que ningún otro deva. Cuando están malhumorados suele ser una o dos vidas más tarde. Quiero decir que las personas que habéis echado lejía por el váter, no os enfadéis porque hasta la siguiente vida no se enfadará el agua con vosotros. Contaminar el agua o dañar el agua y los espíritus del agua sí generan karma, claro que sí, igual que los otros elementales, pero no es tan inmediata su respuesta, porque lo guardan ahí, guardan ese recuerdo. Y no es tan fácil dejar en herencia eso, es más fácil llevártelo a otra vida. ¿Cómo conectan los chamanes con los fantasmas, las entidades, las sombras? Conectan pues con cuidado, sabiendo que un ser inferior es instintivo y es muy reactivo y va a buscar hacer un trato que le salga bien a él. Entonces, a veces te toca negociar con una entidad. Imaginaros una persona que todos en su familia han enfermado. Entonces tienes que negociar con la entidad de la familia para que la persona a la que tú estás ayudando no enferme. Te toca. No puedes decir, voy a apartar a la entidad sin más, pero la entidad va a decir, ¿quién eres tú para apartarme? Es como si alguien te agarra a ti, te agarra, te saca de tu casa y te lleva a otro lugar. No, no se puede hacer eso tan fácil. Hay que negociar. Y a veces pues te llega una persona que está ahí en una casa que quieres vender. Esto me pregunta mucha gente. Tengo una casa y no consigo venderla. Y yo miro y ahí tiene su abuela diciendo, no, no la vendas. Y resulta que la casa era de la abuela. Entonces te toca llamar a esa entidad y llamar a ese fantasma y negociar con él. Y negociar, para hacer eso tienes que tener muy claro que esa persona va a intentar aprovecharse de ti. Tienes que tener eso claro. No va a hacer un trato justo. Tienes que ser buen negociador. Y buen negociador y hacerle trampas. Una vez recuerdo que una persona llevaba ya un montón de años sin conseguir trabajo y es que el antepasado había perdido, pues no sé qué eran, 2 duros, 200 pesetas. Y le dije, mira, dale 2 euros, dile que la moneda ha cambiado, que ya no hay pesetas, y le das 2 euros. Y le dices, mira, quédate estos 2 euros y ya está, y me dejas en paz y ya me busco la vida. Y le dio 2 euros a un altarcito, le puso los 2 euros, luego los 2 euros los regaló a alguien o a la naturaleza, no me acuerdo cómo lo hicimos. Y oye, en muy poco tiempo la persona consiguió trabajo. ¿Qué ocurre? Que tienes que negociar y saber que la otra persona no lo ve todo. Y si puede, te va a sacar 2.000, 8.000 o 20.000, porque lo que quiere es sacar algo para ella. Si no, no se hubiera quedado atrapada. Y lo quiere todo. Y te va a pedir, siempre te piden cosas. Entonces el chamán va a esas negociaciones y no va como el canalizador, tiene que negociar. El chamán tiene que negociar, no es como el espiritista o el canalizador o el medio. El chamán tiene claro que ese es un fantasma familiar y que se quiere llevar a un familiar o que quiere enfermar a alguien o que quiere dañar o que quiere inundar la casa. Entonces tienes que hablar con él y negociar y decir, mira, esta casa no la inundas. ¿Por qué no inundas mejor esta maceta? Y negocias con él. ¿A cambio de qué? Esa maceta es muy pequeña y la casa es muy grande. Yo quiero inundarla. Y dices, mira, porque es que aquí en esta maceta voy a poner algo que representa toda la casa. Y ya está. Hay una ceremonia muy, muy interesante en la que en una masa de harina tú dejas las huellas de tus manos. La masa, si dejas las huellas de los 5 dedos, mientras estás diciéndole a esa entidad o ese fantasma, bueno, el chamán va diciendo que ahí está todo lo que la entidad quiere de ti. Entonces luego le das eso a la entidad y dices, mira, aquí tienes lo que quieres. Por supuesto que no tiene lo que quiere, lo que tiene es una masa de harina. Pero no lo ven todo, son de otro plano. Y puedes hacer así las paces. Pues vas sabiendo esto, no vas intentando ayudar a las entidades ni a los fantasmas. Porque esa es su vida, es su camino. Ni vas intentando ayudar a la persona con su vida ni con sus problemas, porque esa es su vida y son sus problemas. El chamán busca una conexión donde no haya conflictos entre planos, que simplemente significa que tu tarabuelo arregle sus problemas y tú arregles los tuyos, pero que los tuyos no le afecten a él y los suyos no te afecten a ti. Solo es eso, que consigas llevarte bien y conectar bien con tu entorno energético y espiritual sin que eso te dañe. ¿Y cómo hacen los chamanes para conectar con los ángeles? Pues les invitan. Les invitan y a estos seres sí que les tratan bien. Porque son, para el chamán, un ángel es un ser que hay cosas que ya no tiene por qué vivir o repetir, que las ha transmutado, que las ha elevado. Entonces es un buen amigo y un buen consejero. No le trata como si fuese un dios, como ya os he dicho, le trata de igual a igual, pero sí como si fuese Pues un amigo que ha ganado muchos premios. Como si te encuentras un amigo que todo en la vida le ha ido bien y todo lo que ha intentado lo ha conseguido, pues le invitas y dices, oye, voy a invitarte a algo guay. Vamos a celebrar lo que has conseguido en la vida y quién eres. Entonces les hacen ofrendas de agradecimiento y les hacen ceremonias a los ángeles, pero no tanto con esa intención de luego pedirles, sino esa intención de, jo, lo que has hecho es maravilloso, lo que eres es maravilloso. Entonces te hago ofrendas por lo que tú eres. Y les dejan, les preparan un espacio especial, más limpio. No les siguen al pie de la letra lo que los ángeles les dicen. Un chamán tiene claro que el ángel está en otro plano. No está en un plano humano. Entonces va a haber muchas cosas que el ángel pueda decirte o que tengan que ver con su mundo que no tienen que ver con el tuyo. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué meditación he hecho para hacer esta charla y la charla siguiente y el curso de que estoy pensando que tengo ganas de hacer? Pues la meditación ha sido revolver las energías que os rodean para que sí o sí tengáis que hablar con ellas y hacer las paces con ellas. Porque siempre hacemos trabajos para hacer las paces con nosotros mismos o con nuestros antepasados. Pero también tenemos a nuestro alrededor devas, ángeles que son hermanos nuestros que a lo mejor nos acompañan de un montón de vidas. Y tenemos las plantas, el agua, la lluvia, seres maravillosos, preciosos, que están a nuestro alrededor, con los que no nos hablamos y no tenemos en cuenta. Y yo algunas veces lo he dicho esto un poquito así, por encima, pero es cierto que en la Edad Media, en algunos países de Europa, por cortar un árbol, te mataban. La pena por talar un árbol era la pena de muerte, porque un árbol es más valioso que un ser humano, o así se consideraba. Entonces, ahí como el entorno de Roque, que le tenía que llamar este fin de semana y no le llamaba al final, el entorno de Roque maravilloso con todo ese jardín que tiene y el huerto maravilloso que realmente es que es precioso. Yo cuando he estado y las flores, todo, que lo tiene precioso, pues eso se nota que es una persona que ha hecho las paces con la tierra. Una persona que no solo ha trabajado con las manos, sino que ha trabajado construyendo, no destruyendo. Y ha tenido que hacer las paces con el agua, porque ha conseguido todo ese huerto y todo ese lugar en un lugar que no tendría que tener agua. Mágicamente tiene agua, yo no sé cómo, pero ahí no debería de haber. Y eso te genera un equilibrio y una salud fuerte. Una salud que te da fuerza para caminar y para hacer, para estar donde tienes que estar. Entonces, ¿qué nos encontramos en esa energía que él tiene de su conexión con la naturaleza, con la tierra, con los elementales de la tierra? Pues le favorecen. No solamente a él, le ha ido bien en la vida, que se lo ha currado, no ha sido gratis, sino que a sus hijos también y les irá mucho mejor a los hijos. Si hay una moneda en el suelo, es fácil que se la encuentre él. Si él se pone malito, es fácil que él diga, pues ya no quiero estar malito, ya no lo está. Y diga, ahora sí quiero, y sí lo está. O sea, es como que él decide su tierra y decide la tierra que le rodea. Los duendes le acompañan para que la ropa, los zapatos, le duren mucho tiempo. Las cosas le duren mucho tiempo. Y esa es la conexión sana con la naturaleza. No con la naturaleza en general, me corrigen. Con los devas de la tierra. No puedes talar un árbol, ni mover una piedra, ni mover un canal sin comprender que tiene vida. La piedra, el árbol, tiene vida. La planta tiene vida. Y tú te la comes y eres tú. Tú la plantas. Y ya cuando la plantas, eres tú. Y cuando crezca, eres tú. Y cuando te la comes, eres tú. Y si la arrancas y la matas, también te matas a ti. Y cuando entiendes eso, la conexión con la tierra es preciosa. Es muy bonita. ¿Cómo la podemos conseguir viviendo en un entorno muy, muy artificial? Pues descálzate de vez en cuando, camina, siente la tierra, descubre que lo que te rodea es vida y no pienses que el árbol va a ser simpático contigo ni te va a decir nada sabio. Te va a mirar diciendo, ¿y este mequetrefe? Porque sería como si nosotros vemos un niño de 2 años y el niño de 2 años nos dice, ¡uy, un adulto, dime algo inteligente! Y miras al niño y... Como mucho le dices, van dos y se cae del medio. Pues un árbol te va a mirar y va a hacer lo mismo. Te va a mirar y va a decir, ¿y este? O un cuarzo, ¿no? Hay gente que se rodea de cuarzos. El cuarzo que tiene 1 millón de años te va a mirar y va a decir, ¿pero qué quieres que te diga yo de sabiduría? Si solo tienes 40 años, ¿dónde vas? Y entonces, pues no te va a decir nada que tú consideres inteligente. Lo que te va a decir es, estoy aquí, cuidado, sé más cauteloso, ten paciencia, ámate, cosas así. Te va a decir cosas sencillas, si te dice algo. Ve hacia ese lado, ve hacia ese otro lado. Y puede una persona que está conectada con los devas de la naturaleza, por ejemplo, enfermar, perder dinero, que le salgan mal las cosas, sí puede. Pero ahí tiene que revisar muy rápidamente qué está fallando en esa conexión. ¿Por qué se ha enfadado ese deva? ¿Por qué está desconectando con algo de la tierra? Y el deva de la tierra te va a hablar, te va a señalar, bien sea con una planta o una piedra o algo que te encuentres en el camino, te va a hablar. Los chamanes suelen recibir los mensajes a través de símbolos o claves muy materiales. No los reciben solamente por mensaje, sino también o por escalofríos, sino también ocurren cosas en el entorno. De repente empieza a llover, hay una nube muy negra, hay varios pájaros que se apoyan en la ventana de tu casa, aparece un gato, lo que sea, pero aparecen cosas materiales que te están diciendo algo. Y tú la ves, esa cosa material, y lo entiendes. Dices, ah, vale, sí, ya lo he entendido. Pero es, no es un mensaje o una intuición etérea. Es algo muy físico. Puede darte hasta temblores, ganas de vomitar. Puede darte una sensación de relax, calor, frío, algo material. Y así recibe el chamán el mensaje. El canalizador, el médium no. El canalizador o el médium recibe una intuición. No hay nada material a su alrededor que le diga que hay un ángel. Solo lo ve o lo siente él. Pero el chamán, hablo del chamán como la persona conectada con los elementos. Sí, de pronto hay una brisa diferente y huele diferente el lugar. Hay algo diferente material que se puede ver, escuchar, tocar. La puerta se abre y entra luz. De repente llega el mensaje perfecto que justo necesitabas escuchar. Pues eso es como conecta al chamán. Para conectar con los elementales, primero, esencial, conectar con nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo están todos los elementos. Y el trabajo que os voy a decir para que hagáis es muy divertido. Seguro que esta semana tenéis algo que hacer, no sé, algo como ir a un sitio o habéis quedado con alguien y no es algo serio. Intentar hacer lo que no sea serio, porque si es algo serio, pues va a ser problemático. No lo hagáis con la comida si la habéis puesto en el fuego. La cosa es que abandonéis el reloj, abandonéis el pensamiento donde tenéis que ir y que estéis tan conectados con el momento exacto que justo en el momento exacto os pongáis en pie y vayáis al lugar. Que sepáis, este es el momento. Lo podéis hacer si estáis en un semáforo, esperando a que se ponga en verde, y os ponéis a mirar a otro lado o hacéis como que miréis el móvil, sin mirarlo, porque no es para que os despistéis, sabiendo que algo en ti te va a decir ya, y miras y está en verde. Y entonces cruzas. Es que estéis sincronizados. Todavía no conectados, por ahora eso, sincronizados con lo que te rodea. El ejercicio comienza en que tú sientas tu cuerpo y sientas su pulso, su tensión, su relajación. Sientas en qué momento está ese cuerpo, qué necesita. Y a lo largo de la semana, pues que haya momentos en los que de repente bajes el ritmo y digas, a ver, ¿cómo tengo que caminar hoy? ¿Cómo quiere mi cuerpo caminar hoy? Porque no siempre tenemos que caminar al mismo ritmo. Y a veces caminamos con la cabeza y con los pensamientos de la cabeza y no con el cuerpo. Entonces todo nuestro movimiento es desacompasado. No tiene sentido. y ves a las personas cómo caminan por la calle y dices, ¿qué está haciendo esa persona? ¿Un bailoteo? ¿Qué es eso? Van como si no tuviera sentido. Ves cualquier animal, el que sea, aunque esté cojo. El animal que sea y camina al ritmo que tiene que ir. Como si estuviera totalmente sincronizado con su entorno. Está caminando en el entorno. Si está en la ciudad, va más tenso. Si está en la naturaleza, va más expandido y relajado. Si hay peligros cerca, se aprieta y le ves más tenso. Entonces el animal camina y se mueve sincronizado con su entorno, sabiendo que el entorno está vivo y no importa tanto lo que tú pienses, también importa dónde estás. Entonces el perro no va a caminar igual y no va a estar igual, o el gato, los que tengáis mascotas esto lo sabéis, no va a estar igual ante una persona o ante otra. En un momento o en otro cambia completamente su manera de estar. Pero cuando ves a los humanos, caminamos y no nos damos cuenta. Caminamos mal. No solo desacompasados, sino que a veces nos relajamos ante la persona que nos va a tomar el pelo y nos va a engañar, y algunos hasta se casan con ella. Y justo con la persona que tenemos que relajarnos y confiar, estamos más tensos y más agarrotados. No tiene sentido. No estamos sincronizados. Pues el ejercicio de esta semana para estar sincronizado en el momento exacto a actuar, en el momento exacto a empezar a caminar, para comprender que el tiempo es perfecto, que tú estás sintonizado, sintonizando con todo. No necesitas estar pendiente de la hora, sabes, es el momento ya. Y sientes que es el momento, te levantas y comienzas a actuar. Y recuperar eso. Recuperar esa sincronización. ¿Por qué es importante? Pues es muy importante porque, aparte de en la vida, hay momentos en los que tenemos que decir esto ya se ha acabado y nos toca levantarnos e irnos. Necesitas saberlo porque hay muchas cosas que se alargan o cosas que no llegan porque nos quedamos quietos esperándolas. No vamos al encuentro o no las agarramos en el momento que hay que agarrarlas. Es muy bonito, por eso le he dado tanta importancia a la tierra. Pero en la tierra es muy bonito esto y se ve muy claro. Porque si tú plantas un día más tarde, un día antes, cambia completamente la cosecha. Si tú te levantas un segundo antes, un segundo más tarde de la silla, cambia completamente. Tiene que ocurrir todo en el momento exacto y a veces ese momento no es lo que dice el reloj. A veces ese momento lo dice tu cuerpo o tu ser. Y todo se da justo cuando se tiene que dar. Y si lo fuerzas, o lo retrasas, o vas mal, hay algún problema. Algo no va bien. Algo no está funcionando. Entonces, es escuchar, solo escuchar eso. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues ya os digo que no hace falta que, mejor que no sea cuando estéis cocinando, no vaya a ser que se os queme la comida. Pero que hayáis quedado con alguien o que hayáis decidido ir a la tienda a comprar algo y digáis, bueno, pues voy a ir justo en el momento. ¿Cómo sabéis que vais en el momento? Es decir, luego puedes decir, voy justo en el momento, pero no notáis diferencia. Pues porque os vais a encontrar los semáforos en verde, las cosas van a fluir, a lo mejor lleguéis a la tienda y os encontréis justo con una amistad. Todo va a sincronizarse. Va a ser como si estuvierais en la rueda exacta, como si estuvierais afinados con la orquesta del universo. Y lo vais a sentir, lo vais a notar cada paso como es justo en el momento exacto. Cuando no es así, te levantas, te cansas, no puedes más, no tiene sentido. A veces hacemos cosas mucho antes de tiempo, 10 años, 20 años antes, incluso 40 y 50 años antes. Y esto es esencial. En el proceso creativo, lo que va a transformar tu vida, lo que va a dar la vuelta a lo que tú eres, está más allá de ti. O sea, lo que aún no has vivido es el pensamiento transformador. En cuanto lo tengas, ya eres una persona nueva. ¿Qué significa esto? Significa que para tener un pensamiento nuevo, tienes que romper con el tipo de pensamientos que tienes ahora. para crecer o transformar tu vida, tienes que ir más allá de lo que normalmente eres, pensar más allá de lo que normalmente eres, por lo que solo el loco, el que cambia su manera de ser, de pensar y de vivir, puede lograr. Solo fuera de eso convencional. Cuando tú estás totalmente sincronizado y conectado con tu entorno, no decides desde el ego, desde el miedo, no estás atrapado en esos pensamientos, sino que te mueves con las demás cosas de la vida. Y entonces ocurren cosas muy interesantes y muy divertidas, inesperadas. ¿Va a ir todo bien y maravilloso cuando estés sincronizado? No, no va a ir todo bien y maravilloso, porque eso no tiene sentido. Sino que de pronto, ¡puf!, la vida empieza a moverse en una dirección diferente. En una dirección donde no tienes el control, pero no estás en lucha. Cuando crecemos y nos transformamos y no nos agarramos a algo, no solamente podemos evolucionar, es que nos liberamos, sentimos libertad. ¿Por qué los fantasmas, las entidades, los demonios, qué es todo eso realmente? Son seres que están agarrados a su dolor. Solo es eso. Están tan agarrados a su dolor y a su ansiedad que no lo sueltan y están en mundos donde solo sienten dolor, solo sienten deseo, solo sienten angustia, solo sienten ira. Y las personas a veces hacemos eso. Estamos agarrados a un dolor y no lo conseguimos soltar y no conseguimos dar un paso adelante ni cambiarlo. Estamos agarrados y entonces sufrimos porque estamos atrapando el dolor. No es al revés, el dolor no te atrapa a ti, eres tú el que lo tiene agarrado. La naturaleza es cambio un día y otro y otro y otro. Así que si tú no cambias, es que no cambias tú, porque el resto del mundo está cambiando. Entonces, cuando te sincronizas con el alrededor, el cambio es constante, es bonito. Es bonito, es algo muy lindo. Cuando pensé estas charlas, una de las cosas lo que sentí son las ganas de comunicar y de expresar, que me encanta porque sabéis que lo evito, me vuelvo adicta a ese sentimiento de amor que te genera la charla. Ese momento de meditación y no quiero ser adicta a eso. Es una droga demasiado fuerte. Un momento de paz y de plenitud en el que te sientes lleno. Pero también entendí que ahora hay mucho miedo de los cambios físicos y del planeta, los cambios del planeta. Y cuando tú estás sintonizado con tu cuerpo y con la naturaleza, el miedo se va. Comprendes que el cambio es fácil y natural. La Tierra te avisa del cambio y te empuja a él. Y vas a notar que no va a haber ese movimiento que la gente tiene tanto miedo. Sí hay movimientos que va a tener la Tierra y muchos se pueden evitar, depende de cómo actúen los humanos, porque son provocados. Pero vas a mirar un paisaje y lo vas a sentir que ese paisaje lleva ahí miles de años y que el paisaje te está mirando a ti, la montaña te mira a ti, no al revés. Y no vas a tener miedo de que cambie. Es más fuerte el cambio que nosotros vamos a tener que hace que lo veamos en nuestro entorno. La humanidad sí que se está dirigiendo hacia un cambio muy grande. Y no es algo de visión ni nada así. Es un cambio inevitable porque está todo el mundo a punto de colapsar por su forma de vivir, por su angustia, por cómo viven con sus familiares, la cantidad de gente que está sola en el mundo, la cantidad de gente que sufre, que se suicida. Y estamos en una época de las más pacíficas que hay, ¿eh? Hay guerras, sí, hay algunas. Pero antes era mucho peor. Entonces, estando en un tiempo en el que hay tanta abundancia, muchos de nosotros hemos crecido y hemos comido todos los días de nuestra vida. Eso no es tan normal. Estamos en un momento próspero, abundante, donde podemos tener conocimientos y aún así es una etapa donde hay mucho sufrimiento, estrés, angustia y eso nos va a llevar al límite. Entonces el cambio no tiene por qué darlo ni la naturaleza, sino que es obvio que se va a dar. Como cuando ves a alguien que trabaja 10 horas al día y lo miras y dices, así no vas a aguantar toda la vida. En algún momento vas a colapsar y vas a estallar. ¿Y hacia dónde lleva el cambio? Pues cada uno su imaginación o cada uno lo que quiera crear. Y se puede evitar todos esos cambios que vemos y todo eso. Hay trabajos que se hacen desde hace muchos años para evitarse. El lama amigo mío, yo algunas veces he hablado con él y él me decía que desde niño habían meditado en su monasterio para evitar la última guerra mundial. Y a mí también me decían, Los Ángeles cuando era niña me decían, si todo sale bien, no habrá guerra. Entonces hay muchísima gente meditando para que hay cambios que sí o sí van a llegar, pero que esos cambios sean armoniosos y positivos, porque no depende de nuestro entorno, depende de nosotros. Porque somos nosotros los que estamos generando ese cambio desde dentro. Y fabricando, creando. Entonces tú creces igual que las raíces o las ramas de un árbol. Creces igual, igual, igual. Y las raíces crecen allá donde tienen el alimento que buscas, que buscan. Y las raíces, igual que las plantas, normalmente buscan agua, sol, sustratos. Pero nosotros a veces buscamos ira, odio, envidia, miedo. Y vas creciendo, toda tu energía va creciendo como el sistema nervioso se forma, que es igual que las ramas de los árboles e igual que las raíces. Y va creciendo y expandiéndose a lo largo de toda la vida y reconectándose. Y va expandiéndose de forma infinita y preciosa. No se detiene, tienes que talarlo bien para que se detenga. A lo mejor llega un momento en que crece más lento, pero sigue creciendo. Y en ese crecimiento, tus pensamientos, tu mente, va a crear y a buscar, va a crear esa nueva etapa en función de lo que ya hay. El creativo entonces coge la idea, la agarra y la ve venir. Todavía no existe esa idea. Ve la melodía o un libro o algo que no existe. A lo mejor no va a existir hasta dentro de 20 o 30 años, no importa. Ya la ve porque hay un camino posible hacia allá. Y no le interesa crear el camino se va a crear sí o sí. Le interesa ya saber que eso tiene una apertura. Así creamos muchas cosas de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestras relaciones. Cuando somos niños, vemos una dirección, abrimos una puerta que nos va a conducir hacia algo. Eso ya lo haremos el próximo día. ¿Qué mensajes suelen dar los ángeles a los chamanes? Y si estos son diferentes de los mensajes que dan a canalizadores o medios, pues son muy diferentes. Una persona te puede dar un mensaje práctico, directo, cuando no tiene amistad contigo. Entonces te da el mensaje que te tiene que dar, útil, ya está. Sin complicaciones. Pero cuando ese ser te ve como un amigo, te va a dar un mensaje cariñoso, amoroso, cercano. Algo que tiene que ver contigo. También es práctico, claro que sí. Pero está más enlazado con tu sentir y con esa conexión. Quiero decir, el chamán se hace amigo de los seres. No son como seres a los que te dan una carta, lees el mensaje y dices, qué interesante. Sino que son sus amigos. Entonces el mensaje que les dan es como más íntimo y más cercano. Es como más propio. Esto es importante para que podamos racionalizar un poquito qué tipo de mensajes estamos recibiendo, los que ya recibís. Y podéis abriros a entender de dónde surgen, qué los ha generado, qué ha generado ese mensaje, qué tipo de relación o de comunión con ese ser. ¿Cuándo podemos cortar ese canal? En el momento que quieras. Pero si no sabes echar de tu casa a un amigo, te caiga bien o te caiga mal, si de repente ya estás cansado, tienes ganas de dormir y no eres capaz de decirle a una amistad, oye, lárgate, que me quiero irme a dormir, no vas a poder echar a una entidad nunca de tu casa. ¿Se ha ido el volumen? ¿Me escucháis, no? A ver, que de repente he visto unos símbolos y no he entendido. Se me escucha bien. Vale. Entonces, si no sois capaces de echar una mala amistad, la entidad se va a quedar ahí años. No lo olvidéis esto, ¿eh? ¿Cómo podéis echar una mala amistad? No hace falta ser muy directos ni muy malhumorados. Pero tenéis que tener claro qué queréis, qué necesitáis. El ángel se va a adaptar a cómo tú quieras que le hables. El deva no. Y la entidad tampoco. La entidad te va a intentar hacer creer que tú eres mágico y especial, que tienes una reencarnación espiritual o un plan divino. Un ángel no. Un ángel te va a decir que tú eres igual que todos. Ya está. Y cuando le preguntes por cosas de otras vidas o cosas que puedan alimentar tu ego, te va a intentar hacer reaccionar o te va a enseñar las vidas pasadas donde tienes aprendizaje. Pero no va a intentar, no va a hacer nada que alimente tu ego ni tu soberbia. Da lo mismo cómo se te presente ese ser. Las entidades se pueden presentar como si son milagrosos y divinos y maravillosos. No lo es. Si te dice que tú eres especial, que el mundo depende de ti, que vienes de una reencarnación mágica, ese ser no es bueno. Ese ser te está utilizando, te está engañando. ¿Y cómo puedes hablar con ese ser una vez que ya has detectado que puede ser un ser que te está utilizando? Pues tienes que tener muy claro por qué está contigo, cuál es el trato. Significa, ¿qué le estás dando de comer? A lo mejor lleva contigo 10, 20 años o lleva varias vidas. ¿Por qué contigo? ¿Qué le estás dando? No basta con decirle a alguien, vete de aquí. Si tú llevas años dándole o toda una vida dándole a un ser de comer, pues no le puedes echar. Como un gato callejero al que le has empezado a dar de comer. Ponte a echarle, ya verás cómo no vas a poder. Entonces, para ti ese ser va a ser parte de tu vida, que significa que no lo puedes echar. No lo puedes echar porque lo echarás de menos. Lleva contigo 10, 20 años, para ti es alguien especial. Y además el ser te va a seguir reclamando. ¿Por qué hay que echarlo? Pues porque está invadiendo tu conciencia o tu espacio, tomando decisiones por ti, alimentándose de tu atención. Ni los devas ni los ángeles hacen eso. En el mundo espiritual no existe apego. Ninguno. Esto no tiene sentido. No hay ningún apego en el mundo espiritual. Las ganas que tiene la gente de conectar con las almas gemelas como la pareja del cielo que se aman y que tienen tanta conexión, las almas gemelas son un alma partida por la mitad que ha decidido vivir dos opuestos y están separados en el universo y cada una está viviendo su vida a su manera. Pueden encontrarse amigos después de mil vidas, pero no han tenido apego, no se echan de menos. Lo que echas de menos cuando piensas en el alma gemela es alguien que te acompañe, que te conozca, que crea en ti, que te quiera, que sea sincero con su amor, no el alma gemela. Porque el alma gemela no la echas de menos, ya que eres tú. Es como decir, uy, echo de menos mi mano derecha, hace tiempo que no pienso en ella. ¿Cómo vas a echarla de menos? Si no tienes, sí, la echarías de menos, pero si la tienes, no la vas a echar de menos. El humor este europeo debe de ser un poco complicado para América. Bueno, ¿qué vamos a tratar el día siguiente? Como veis, estaréis revueltos. Me encanta eso. con todas las energías delante vuestro. En la meditación y en la programación que he hecho y que seguiré haciendo durante esta noche, esas entidades no os pueden hacer daño, pero las tenéis que ver. Duendes, hadas, devas, dioses, ángeles, están ante vosotros, con los que estáis conectados. Y esos seres pueden ser maravillosos y ayudaros, que significa están a vuestro lado, o pueden ser obstáculos que no os dejan conectar con lo maravilloso e infinito que es la vida. Puede ser que sea tipo un portero de discoteca que no deja que venga ningún otro ser a vuestro lado, quiero decir. Entonces, mal amigo, ¿no? Cuando tenéis un amigo que no quiere que tengáis más amigos y que se enfada cuando llamáis a otros amigos, mal, ¿no? Decís, esta persona no me deja salir, no me deja conocer a nadie. Pues hay ángeles que no son ángeles que pueden hacer eso y decir, no te preocupes, yo te protejo para que solo me escuches a mí. Pues mal ser. Entonces vais a ver a esos seres, los buenos y los malos, las conexiones que tenéis. El ejercicio que os invito a que hagáis, que sincronicéis con el tiempo perfecto. Que intentéis agarrar el metro, salir de casa y agarrar el metro justo en el momento en el que toque, sin tener que esperar allí media hora. ¿Queréis ver a alguien o queréis llamar a alguien? Llamar y que justo la persona os coja el teléfono, que ese es un truco muy bueno. Llamáis a alguien y está comunicando o lleva 3 llamadas. Y os acordáis de este ejercicio y decís, voy a sintonizar con esta persona, voy a sincronizarme con ella. Entonces os detenéis, sentís cómo estáis conectados con esa persona, sincronizados con esa persona y clink, 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 marcáis y os tiene que coger el teléfono a la primera. Es mágico. Y además esto puede crecer si queréis que además os escuche y os haga caso, porque a veces coge el teléfono, pero eso no significa que os vaya a hacer caso. ¿Y qué más? Pues nada, este es el ejercicio. Es chamanismo, no es canalización, ni es mediuncidad, ni es espiritismo. El chamanismo es diferente. En una actitud guerrera y neutral, como un abogado que busca justicia y que todas las partes estén por igual, equilibradas. Entonces tienes que estar serio y frío, porque a veces no salen los resultados como querrías que salieran. Sin pelear, sin defender, sin querer un resultado, solo buscando que todo esté en su sitio. Solo eso. Sin excesos y sin defectos. Solo eso. Y bueno, pues nos vemos entonces en el siguiente mensaje. A ver, voy a parar. Gracias por haberla escuchado.